Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cinco de la tarde, 18 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo nublado con lluvia, humedad 86%. Internaron de urgencia a José Alperovich por una complicación en el intestino. El ex gobernador de Tucumán fue sometido a una operación por una complicación gastrointestinal y se encuentra internado en el hospital italiano. Según trascendió, la cirugía tuvo lugar en la tarde de este domingo después que el político presentara malestar. José Alperovich cumple prisión domiciliaria en Puerto Madero tras haber sido condenado a 16 años de prisión por haber violado a su sobrina. Carlos Anacleto se prepara para ser presidente de Gimnasia mientras empieza la transición. El candidato se impuso con el 74% y será el reemplazante de Mariano Cowen en el cargo por los próximos 3 años. Tras conocerse el resultado, Carlos Anacleto adelantó que el proceso de traspaso comenzará de inmediato y afirmó que seguramente asumirá el próximo jueves y ya quedará formalmente instalado al frente del club. Boca recibe a Argentinos Juniors por los cuartos de final del torneo Clausura. El encuentro empezará a las 18:30 y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sport Premium. El ganador de este cruce se enfrentará con Racing o Tigre, que jugarán el lunes en Avellaneda. 18 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 86%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
Ellas no fueron contadas. Tercera edición. Historias de vida de mujeres y diversidades por autoras bonaerenses. Episodio 3. 9 de julio. De Masitel y María Celeste, oriunda de Temperley, Lomas de Zamora. Relato en la voz de Jazmín Soria. La ilustración es de Cecilia Codoni, artista de la ciudad de La Plata.
Se llama Ofelia, ya es abuela. No tiene muchos nietos, solo 5, pero está cansada igual. Se los dejan siempre en su casa. Se queja, pero los quiere. Es de contextura baja y gorda. Tiene una papada suave, muy suave. Es activa y servicial, cumple con todas las tareas del hogar al pie de la letra como le enseñaron, pero se queja. Sabe que no está bueno vivir así. Servir al viejito, servir a los nietos y nietas, servir a los invitados, servir, servir y servir. No quiere ese destino para sus hijas y sus nietas, pero sus hijas no le dieron bola y se casaron. Siempre les repite a sus nietas, ustedes no sean como sus mamás que por irse de casa se fueron a lavar los calzoncillos de cualquiera. Sean independientes, disfruten de muchas relaciones, conozcan muchas personas, no hagan como yo. Las niñas se ríen, todavía son muy chicas para entender. Pero de grandes van a recordar cada palabra y van a pelear por lo que quieren y por no repetir las vidas de su abuela y su mamá. Ofelia, a pesar de todo, es alegre y graciosa. Le gusta pasear, ir de compras, aunque sea a la verdulería, a la feria o a la carnicería, da igual. En el barrio la conocen todos como la porota. Su andar es un tanto gracioso, da pasos cortos pero rápidos. No tiene mucho, pero con lo poco que tiene, hace mucho. Se las rebusca para que sus nietos y nietas estén contentas. Todos los jueves va a la feria que se hace en el barrio, que se arma justo en la esquina de su casa. Les deja elegir un juguete, un par de medias o alguna bombachita de las nenas, siempre dependiendo de la plata que tenga esa semana. Las nietas son las más chicas de la familia, por eso las malcría un poco. Siempre está en la cocina. A la hora que la busques va a estar ahí, el lugar más chiquito de la casa. Es un pasillo. De un lado están la mesada, la bacha para lavar y la cocina. Del otro hay pared y nada más que pared. Arriba de la mesada hay una alacena que hace juego con el bajo mesada. Un juego de alacenas que podría decirse que en los 70s fue un mueble muy costoso de comprar. Una alacena chica, como la cocina, pero que igual siempre tiene algo nuevo, como la máquina de churros y la jeringa plástica para rellenarlos de dulce de leche. También, en un momento, apareció de nuevo la máquina de helados, un armatoste bastante incómodo que había que dejar enchufado adentro del freezer. Pero esa se usó hasta que llegó el 1-2 listo. Cuando salió ese postre tan fácil de hacer, se le dijo adiós al armatoste. Cuando se le decía adiós a algo en la casa, no era para siempre. Solo cambiaba de lugar, pasaba de adentro al galpón de afuera. En ese galpón podías encontrar hasta las muñecas con las que jugaron las hijas de Ofelia, sus cuadernos de la escuela y muchos recuerdos más. También los muebles que se cambiaban iban a parar ahí. Estaba en la cocina cuando la llamaron, en un martes de abril como cualquier otro. Preparaba el almuerzo para sus nietas, que como iban a la escuela cerca de su casa, siempre almorzaban ahí. Entre apanado y apanado de las milanesas que estaba haciendo, sonó el teléfono. Se limpió en el delantal un poco el pan rallado que tenía pegado en la punta de los dedos, bajó el fuego donde hervía las papas para el puré y atendió. «Hola, diga». «Hola, ¿con la casa de Ofelia?» «Sí, ella habla. ¿Quién la llama?» «Hola, porotita querida, soy yo, la Judith». «Judith, amiga, tanto tiempo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el pueblo? ¿Y la pocha?» Con la voz un tanto entrecortada, Judith contestó. «Por ella te llamaba. Está muy enferma y lo único que quiere es verte antes de partir. Habla de vos frente a sus nietos, frente a sus hijos. No entran razones. Necesitamos que vengas. Pero si vos sabés que no puedo volver. Porota, ya pasó tanto tiempo. No están ni vivos los que se opusieron, los que querían verte lejos. Por favor, vení, te lo ruego». El agua de la olla con papas hierve y se rebalsa. «Bueno, Judith, tengo que seguir con lo mío. Déjamelo pensar». Corta y vuelve a la cocina. Camina lento, como arrastrando los años de amargura y tristeza. Durante todo ese día está como ida en otro lugar. Cumple con todos los quehaceres del día y a la noche, cuando se va a acostar, ya presiente que va a ser una larga noche, que le va a ser imposible poder dormir después de esa noticia. Da vueltas y vueltas y piensa, ¿qué hago? No puedo no ir. Pero, ¿qué le digo a mi familia? No les puedo decir que voy a ver a la pocha. Me van a preguntar quién es y ¿qué les digo? Nunca hablé de ella. No, no, esa no es una opción. Después de tanto pensar y dar vueltas, se decide. Va a mentir. Va a decir que tiene que arreglar unos papeles de la casa de un primo que falleció o cualquier cosa. Pero a la pocha no la va a nombrar. Temprano a la mañana se va al centro de Lomas a comprar el pasaje a 9 de julio. Saca con fecha para ese viernes, pero no compra pasaje de vuelta, ni se le ocurre, ni lo piensa. Vuelve intranquila a la casa, como si hubiera hecho algo malo. Llega y se va directo a la cocina. Ya está por ser la hora del almuerzo y sus nietas van a llegar con hambre. Mientras cocina, piensa y repasa su mentira. No quiere levantar ninguna sospecha. A la tarde de ese mismo día, mientras el viejito está en el club jugando a las cartas, llega Miriam, la hija divorciada que vive a la vuelta de la casa y va todas las tardes a visitarla, a ver si necesitan algo y a tomar unos mates. Como todos los días, Ofelia pone la pava, prepara el mate con cascarita de naranja secada al sol, un poco de burrito y el chúquer, se sientan en la mesa del patio a charlar un rato. Entre mate y mate, Ofelia pone en marcha su plan y arranca con su mentira. «El viernes me voy para mi pueblo, a 9 de julio. Ya me mandaron los pasajes». «¿Qué?» «Que tengo que irme para mi pueblo a hacer unos trámites. Mi primo Cachito falleció y sus hijos necesitan que vaya a firmar los papeles de la casa». «¿De qué casa, mamá?» Se pone nerviosa. No había pensado demasiado su mentira. No creyó que le preguntarían tanto. «Mira, Miriam, no me explicaron muy bien. Me mandaron el pasaje, yo voy y cuando sepa más te llamo y te explico. Vos solamente tenés que venir el fin de semana a hacerle la cena a papá. Yo el domingo ya estoy acá. No vuelvo el sábado porque no había pasaje para ese día. Pero despreocupate que el domingo temprano ya estoy acá. A la tarde ya vamos a estar tomando mates como ahora». Y cambia rápido de tema. Miriam queda un rato desconcertada, pero no pregunta más. Cuando se va su hija, vuelve a la cocina a preparar la cena. Mientras lo hace, repasa una vez más su mentira, pero esta vez piensa hacerla más sencilla. Va a decir que el primo Cacho falleció y quiere ir al velorio. Total, el viejito no le va a decir nada. Él ya sabe que ella algún día va a querer volver a cerrar su historia. Mientras termina de cocinar, pone la mesa, lava las cosas que ensució y prende la tele. Después, sirve la comida y se sienta. Pasa un buen rato hasta que toma coraje para decirle al viejito su mentira. El viejito, cómplice, no dice nada ni pregunta cuándo se va ni cuándo vuelve. Él siempre supo que ese día iba a llegar. Lo único que pensó siempre por dentro y que no dijo tampoco fue por qué se habría tardado tanto. Por fin llega el viernes. Ya arregló todo con la Judith, que la va a esperar en la terminal al mediodía. Está ansiosa. Se sube al micro con su bolsito de mano. No lleva mucho. Un buzo, un suéter, dos pantalones, tres remeras y una campera, por si refresca. Por las dudas, no sabe por qué, se llevó todos sus ahorros. Es lo que le esconde al viejito para que no se la chupe toda. Él no sabe que ella tiene plata. Ella no sabe para qué la guarda, pero la guarda. Y tampoco sabe para qué la lleva, pero la lleva. Se sienta y espera ansiosa que arranque. Ya quiere estar allá. No lo puede creer. Después de tanto, volver. No puede dejar de pensar en las ganas que tiene de abrazar a la pocha. La recuerda tan viva, tan linda. Su sonrisa, su mirada, su todo. La pocha fue su primer y único gran amor. Con ella se dio su primer beso. Era una tarde de febrero en el pueblo, tenían 14 años. Estaban hablando de la vida cuando le confesó que nunca había besado a nadie. La pocha la miró y le dijo, si querés te enseño. No lo podía creer, había esperado ese día desde la primera vez que se vieron. Sonrió y cerró los ojos. El corazón se le aceleró cuando sintió la calidez de sus labios húmedos. Ese día empezó todo lo lindo y todo lo malo también. En el pueblo no se podían enterar de lo que pasaba entre ellas. La única que sabía era Judith. Tampoco se animaban a hablarlo con alguien más, ya que hasta ellas se creían que eso que estaban haciendo estaba mal, pero no podían dejar de hacerlo. Se deseaban tanto que apenas se despedían ya querían volver a verse. Lo bueno era que, por ser amigas, nadie sospechaba nada y no impedían que se vieran. Hasta que un día el primo de la pocha las vio. Se estaban besando en una plantación de algodón cuando Carlitos las fue a buscar y ¡zas! Horrorizado, corrió a su casa. Él era más chico y entendía muy poco o nada sobre las cuestiones del amor. Pero algo sabía, y era que eso estaba prohibido, eso estaba mal. Entró llorando a la casa y le empezó a contar a su mamá lo que había visto. Ella ya sospechaba algo, así que se fue corriendo a la casa de su hermana y le contó todo. La historia corrió por todo el pueblo como piezas de dominó puestas en hilera. El drama vino después, cuando don Julián, el papá de la pocha, fue a increpar a la familia de Ofelia para que se vayan del pueblo. Don Julián era un hombre de plata, tenía campo, las plantaciones eran suyas, no era un mísero peón como el papá de Ofelia. La familia de Ofelia decidió mandarla para la capital. Allí tenía una tía que le iba a ayudar hasta que pudiera independizarse. Ya instalada, tuvo que aprender a vivir una nueva vida. Consiguió trabajo y se casó, pero eso es historia para otro cuento. Estaba repasando su vida cuando el micro frenó y anunció el arribo a su pueblo. Otra vez se le aceleró el corazón. Estaba tan cerca de la pocha que no podía creerlo. ¿Cuánto había pasado? Tanto tiempo y tantas historias se habían escurrido. Como habían arreglado con Judith, ella ya la estaba esperando en la terminal. Se quedaron un rato mirándose, como reconociéndose nuevamente. Había pasado tanto tiempo que era raro encontrarse entre tanta vida. Una vez hecho el reconocimiento, se abrazaron como si fueran adolescentes otra vez, por un rato. Ofelia se olvidó de que le dolían los huesos por haber estado sentada 5 horas en un asiento semicama. No quería parecer maleducada, pero tenía ganas de decirle a Judith que quería ir directo a verla, que no le interesaba otra cosa. La Judith, como si supiera lo que estaba pensando, le dijo, ¿querés que vayamos directo a lo de la pocha? Sí, dijo con entusiasmo y hacia allá fueron. Ofelia iba mirando por la ventanilla del remis pensando en lo estancado que había quedado el pueblo. Parecía que el tiempo se había detenido en ese lugar. La esquina de lo de Mingo, ahí estaba. La canchita de Julia, también, ahí estaba. Estaba todo en el mismo lugar, pero más deteriorado. Y mirá que ya estaba deteriorado en aquella época. El pueblo siempre había pertenecido a la gente de bien. Los pobladores siempre habían estado en deuda con esta gente que supuestamente había venido a hacerles un favor a ellos y no a sus propios negocios. La pocha seguía viviendo en la misma casa de siempre, su casa de la niñez, la casa que quedaba en el centro del pueblo. Se había tenido que ir para allá cuando se agravó su enfermedad. A ella le gustaba más la estancia, se sentía libre ahí, pero necesitaba estar cerca del hospital por si pasaba algo de urgencia. Cuando se iban acercando a la casa de la pocha le empezaron a sudar las manos, Se le aceleró el corazón, le dolía la panza, se hacía pis, estaba muy nerviosa. Llegaron, se bajaron del auto y Judith abrió la reja que estaba sin llave. Ofelia se quedó parada en la vereda. «Dale, Ofelita, vení tranquila que nos está esperando. Ya la avisé que hoy veníamos». «Sí, sí, ahí voy». Caminaron juntas por un caminito hecho de piedras que llevaba directo a la puerta principal, una puerta grande de madera maciza, una puerta que, como a ellas, le había pasado el tiempo también. La Judith abrió, estaba sin llave. Entraron y subieron las escaleras. La habitación estaba arriba y la pocha ya hacía un tiempo que estaba en cama. En la puerta de la habitación, la Judith se frenó de golpe. «Está acá, entra tranquila». «¿Sola? ¿Y vos?», dice mientras ríe. «Me vas a decir que le tenés miedo a la pocha. Entra tranquila, ya sabe que sos vos. ¿Decís que me va a reconocer? ¿Y vos crees que no? Dale, porotita, entrá sin miedo. Después, si querés, venite para casa. Yo voy a estar ahí. Sigo viviendo en la misma casa de siempre. Me imagino que te acordás dónde es». «Claro que me acuerdo. Después paso por allá». Tomó aire y dio el primer paso. Cuando abrió la puerta y entró, una sonrisa se le empezó a asomar mientras lloraba. Ese viernes, la pocha estaba tan ansiosa como Ofelia. Tenía una mezcla de nervios, alegría y miedo. Miedo de que Ofelia ya no la viera como solía verla en su adolescencia. Ahora estaba vieja, enferma y gastada. Por momentos se arrepentía de haberle pedido que venga. Cuando llegaron, la pocha escuchó el auto que frenó y a partir de ese momento le pareció que pasaba una eternidad entre que bajaron y llegaron a su habitación. No sabía cómo ponerse. Se giraba de un lado de la cama, se giraba para el otro lado, se peinaba para un costado y para el otro. Acomodaba las cosas de la mesita de luz, ya no sabía qué hacer. Hacía para no pensar, le tenía tanto pavor al rechazo. Podía soportarlo de cualquier persona, pero de su porotita no. Le daría mucha tristeza, más de la que sufrió cuando tuvieron que separarse. Cuando sintió el picaporte, tomó aire mientras cerraba los ojos y temblaba. No se dijeron nada. Se abrazaron fuerte y se besaron como si tuvieran 14 otra vez. Temblaban, pero no de miedo como cuando eran chicas. Esta vez era de emoción, porque sabían que ese beso iba a ser para siempre y que por ese beso había valido la pena la espera. Se acariciaron, lloraron, se abrazaron y, tomadas de la mano, pasaron la tarde juntas. Ofelia se recostó a su lado, con la espalda apoyada en la cabecera de la cama, mientras le acariciaba la cabeza a la pocha. Pocha le contó sobre sus nietos, sobre la vida en la casa y lo penoso que era eso. Le contó sobre Carlitos, su primo, el buchón, decía, y se reían. También le contó sobre lo que había pasado cuando ella se fue a vivir al centro, que el papá había decidido casarla con el hijo de Achával Junco, que no era un mal tipo, pero que nunca habían logrado quererse. La Ofelia le contó sus dimes y diretes, le contó de cómo conoció al viejito, que se querían, que les había costado, pero que hoy se querían. Se entendían con sus locuras y que se acompañaban dentro de lo que podían. Recordaron anécdotas de cuando eran chicas y se rieron mucho. Pasaron toda la tarde juntas entre caricias, recuerdos y chismes del pueblo. Ofelia la escuchaba con una sonrisa en su boca y una mirada de alegría. Hasta que la pocha se quedó dormida, ella estuvo un rato acariciándola y mirándola. Se levantó de la cama, la besó en la frente, acarició su cara y salió. Se fue a lo de Judith, que vivía a 2 cuadras de ahí. Llegó y se tomaron unos mates. «¿Y cómo estás, Ofelita?» «Bien, estoy contenta por haber venido». «¿Te quedás?» «Sí, paso la noche acá, si no te molesta». «¿Cómo me va a molestar? Lo único es que me vas a tener que ayudar a cocinar, vos que siempre fuiste la experta en la cocina». Rieron un rato y cocinaron juntas. La pocha falleció esa misma noche. Ofelia volvió a su casa después del velorio. Y como le había dicho a su hija, el domingo ya estaba en la cocina poniendo la pava y preparando el mate con cascarita de naranja secada al sol, burrito y chúquer para tomar ahí en el patio de su casa.
El concurso literario es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de recuperar la narrativa de las mujeres y personas LGTBI+, de todos los distritos de la provincia, buscando así escuchar la voz de aquellas a quienes se le negaron.
Ellas no fueron contadas. Una coproducción entre el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y Radio Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendí la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿No escuchaste el editorial de Rinconet de hoy?
Me jodés.
Fuego de Napal.
En Radio Provincia. El perfume de la realidad.
El martes pasado, el INDEC difundió el estimador mensual de actividad económica, el famosísimo EMAE, y reveló que en septiembre la actividad económica tuvo un incremento del 0,5% en comparación con agosto, un dato mucho más optimista que el estimado por las consultoras privadas, que preveían una caída entre 0,1% y 0,3%. La inesperada suba de septiembre sorprendió a los analistas, pero sorprendió mucho más la corrección al alza de los datos de los dos meses previos sin ninguna explicación del organismo. Pareciera que la oportuna intervención de Marco Labaña, el titular del INDEC, el Kandinsky de las cifras, el Pablo Picasso de las estadísticas, frenó la recesión que Luis Caputo, el timbero con la nuestra, impulsó con sus políticas. En efecto, si bien no existe una definición oficial de recesión en general, se considera que dos trimestres consecutivos de contracción del PBI real, es decir, ajustado por inflación, implica estar en recesión. Las sospechas de contabilidad creativa se suman a las dudas sobre los índices de inflación y pobreza, ya que nuestro Kandinsky se resiste a actualizar la canasta de referencia que usa el INDEC, una medición desactualizada que no refleja el cambio en los hábitos de consumo del 2005 para acá. En todo caso, el gobierno de la motosierra nos presenta un nuevo paradigma que seguramente será estudiado en la Anthony Hopkins University. El crecimiento económico con caída del consumo, endeudamiento creciente de las familias, según el Banco Central, la morosidad en los hogares se triplicó en 2025, salarios por debajo de la inflación y cierre masivo de empresas. 30 por día en promedio desde que asumió el presidente de los pies de ninfa. Pero más allá de las dudas sobre la creatividad contable, el gobierno en el fondo tiene razón. No tiene que dejar que la realidad lo distraiga de sus alucinaciones.
La cultura es la sonrisa y las palabras.
Relatos, poemas, historias que recita el pueblo. Que no hay hora para contarnos.
Entender que desde hace 15 años se viene atentando contra nuestras queridas empresas públicas. No se le da el valor de empresa social. Y hoy, como dicen los neoliberales, son comerciales, se equivocan, son del pueblo, son del pueblo, son del pueblo.
El que habla es Saúl el Dober Ubaldini. Saúl querido, como le cantaba el pueblo. Dirigente sindical, referente de luchas y resistencias e histórico secretario general de la CGT de los argentinos. Nació el 29 de diciembre de 1936 en el barrio de Mataderos. Hijo único, se crió en el seno de una familia laburante. Su viejo, Antonio Victoriano Baldini, fue mozo y después obrero del frigorífico Lisandro de la Torre. Y su madre, Carmen Guida, fue trabajadora textil.
Yo había tenido oportunidad de verla, Evita, cuando se inauguró el barrio Los Perales. Tener de cerca a lo que denominaba patrona de la justicia social, a ver tanta bondad que brotaba por su poro, tanto cariño por quienes nos veía por primera vez quizás, era algo que no llegaba al corazón. También debo recordar que mis primeros juguetes los tuve gracias a ella. Y me recuerdo como si fuera hoy, un barco y un tren. No tuve que observar a los que tenían poder que en ese momento lo podían adquirir, sino que todos, ese 6 de enero, nos levantamos con juguete.
Saúl descubrió sus pasiones en la adolescencia.
Tomar un buen vino, jugar chinchón con los amigos, ver ganar a Huracán y escuchar las viejas cintas del general Perón son mis máximos placeres.
Contaría años después. Y a eso sumar los bailes para escuchar a los Panchos o al maestro Carlos D'Agostino. Cuando terminó el servicio militar en la Marina, trabajó como cadete, como aprendiz de taller mecánico y en una farmacia, hasta que, siguiendo los pasos de su viejo, entró a laburar en los frigoríficos Lisandro de la Torre y Wilson. En esos años fue elegido delegado. Eran los años de la resistencia obrera frente al atropello de las dictaduras militares y los gobiernos civiles que veían en la clase obrera un peligro.
Enfrentamos una hora difícil. Con el esfuerzo de todos podremos recuperarnos. Pero las huelgas enervan ese esfuerzo y causan cuantiosos daños al patrimonio nacional. Las soluciones violentas no son soluciones. Entenderlo así y proceder en consecuencia será darnos la razón.
La represión en el frigorífico le valió la primera caída en cana en 1964. Como le ocurriría a tantos luchadores populares, con el golpe militar del 66, fue cesanteado. En el 69 pegó un puesto de trabajo en una fábrica de levaduras de cerveza. Fue elegido delegado por sus compañeros y enseguida se ganó el odio del interventor militar de la CGT y leyó un mensaje público a sus compañeros presos.
Yo creo que los defensores sociales, más allá de los dirigentes gremiales, hablo de defensores sociales, comienzan en todo tipo de vida. El dar el asiento a una mujer embarazada, a una anciana, en defender al más débil, cosa que siempre me gustó. Yo nunca he tenido que pelear por lo mío, a Dios gracias, pero siempre voy a pelear por lo de los demás.
En el 72 lo eligen secretario de la Federación Obrera Cervecera Argentina,
FOCA.
Y en el fatídico 1976 se convierte en el secretario general de la Federación de Sindicatos Cerveceros.
Creo que son principios básicos que se toman en la vida y en la formación del hogar. Vale más el reconocimiento de la gente que todo el dinero del mundo. Vale más el aliento que se le pueda brindar al que sufre que todo aquello que mal se llama caridad porque se quiere hacer en forma demostrativa. San Agustín decía, que la caridad no se demuestra, se brinda.
La dictadura cívico-militar se suma a la Comisión Nacional de los 25, la agrupación de sindicatos que expresaba el núcleo más combativo contra el gobierno de facto. En el 78, cuando la muerte arreciaba en todos los rincones de nuestra patria y muchos políticos, intelectuales y sindicalistas callaban complacientes, Ubaldini reclamaba:
debemos comprometer hasta la última gota de nuestra sangre para impedir que se repita otra dictadura, que como esta suma al país en el oprobio, miseria, hambre y dolor de perder a sus mejores hijos. Y la democracia es el único medio que conocen los pueblos libres para hacer sus revoluciones en paz.
En el 79 llega la Secretaría General de la CGT y organiza el primer paro general en abril, que terminó con heridos y presos. Luego armaría una de las primeras manifestaciones públicas en contra de la dictadura. Fue en la iglesia de San Cayetano, en Liniers. Allí se escuchó por primera vez la consigna:
paz, pan y trabajo era lo que solicitaba un pueblo. En Mendoza cayó acribillado un compañero nuestro, el compañero José Benedicto Ortiz. Otros heridos, gran cantidad de detenidos, bárbara, salvajemente apaleados, entre los cuales también estábamos nosotros.
Saúl Ubaldini es uno de los referentes más profundos de la recuperación democrática. El 30 de marzo de 1982 organiza un paro contundente. La represión de la dictadura es brutal. Las imágenes se vuelven íconos de la violencia represiva.
Yo creo que fue el día del sepulcro final de la dictadura. El pueblo lo expresaba en las calles, no solamente los que habíamos salido, sino a través de las ventanas, las terrazas. Se veía cuál era la reacción. Y fue una jornada gloriosa. Luego, el 2 de abril, Malvina.
Junto a otros compañeros es detenido en el penal de Caseros. Sin embargo, el 16 de diciembre nuevamente está en la calle junto a los obreros y el pueblo argentino, en otra jornada de huelga y movilización contra la dictadura genocida. Con el retorno democrático se convierte en el principal referente de la recuperación de derechos de los y las trabajadoras. El 8 de noviembre del 86 se normaliza la CGT tras una década de intervención y Ubaldini es elegido su secretario general.
Cuando queremos que se averigüe la deuda externa, que se averigüe los responsables, que no se defiendan a los estafadores de la patria que tienen su dinero en el exterior. Nosotros estamos haciendo lo que hace un argentino bien nacido. Por eso que hoy apostaron y se equivocaron. No hay fuerza que pueda detener la marcha del pueblo. Pero también está en nosotros, en cada compañera, en cada compañero, a la derecha, médico, por favor. Marchemos unidos para que nuestros hogares sepan que mientras hay un pueblo que lucha por la liberación nacional, jamás nuestra patria va a ser colonia.
Al frente de una poderosa CGT unida, realiza 13 paros nacionales durante el gobierno radical. No son paros contra el gobierno, sino contra la entrega soberana, las propuestas privatizadoras y un plan económico que oprimía aún más a la castigada clase obrera. Su imagen, con su clásica campera de cuero negra, sería a partir de entonces ícono familiar para todos y todas los argentinos.
Este pueblo... que tiene demasiada altivez como para decir las verdades, pero que también va a tener la suficiente valentía, porque ya lo ha hecho, para que nunca más una bota militar llegue a la Casa Rosada.
Saúl fue además el primer titular de la CGT que participó en una marcha en defensa de los derechos humanos hacia Plaza de Mayo, el 6 de septiembre del 85, para exigir el castigo a
los culpables del genocidio padecido por la militancia argentina.
5 de los famosos 13 paros que realiza los hace en defensa de la democracia.
Pero eso mismo que estamos diciendo, queremos que lo digan los del gobierno democrático, que ahora están tomando café, pero que en la época de la dictadura estuvieron bajo la cama o colaboraron con los ministros.
La crisis social y económica es desesperante. Del seno del movimiento justicialista surge una esperanza. Forma parte del diseño de una plataforma electoral sobre la base de aquellos 26 puntos propuestos por la CGT.
Revolución productiva, salariazo, defensa de las empresas públicas.
Esas eran las banderas.
Vaya, nuestro compromiso formal ante Dios, ante la patria, ante los trabajadores, ante Perón y ante Eva Perón, que esta conducción seguirá bregando por la defensa de los intereses del trabajador. Luchó y va a luchar para el triunfo del Movimiento Nacional Justicialista, de nuestro presidente, el compañero Carlos Saúl Menem, y de todo aquello que hace la revolución productiva en paz y con justicia social.
La traición al proyecto de la CGT por parte del elegido presidente Carlos Saúl Menem va acompañada de entrega, privatizaciones y congelamiento de salarios y jubilaciones. Ubaldini intenta resistir. La CGT se fractura. Secretarios generales de gremios aliados al gobierno se benefician con la privatización de empresas públicas. El desempleo crece febrilmente y Saúl es condenado al ostracismo por los líderes de la CGT en una oscura oficina de la Confederación General del Trabajo. En el 91 decide, junto a varios compañeros que lo apoyan, postularse por fuera del PJ como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Entonces, vamos a comprobar que solo nosotros tenemos la voluntad de llevar adelante el proyecto de progreso y realización para la provincia de Buenos Aires. Y porque no hay otra alternativa de unidad de los sectores sociales para las elecciones del 8 de septiembre, es que he decidido aceptar la candidatura.
Es derrotado por Duhalde de manera categórica. La derrota es total, no solo en el plano político, sino también en el sindical. El gran líder de ayer ha sido vencido y aislado por los traidores al movimiento obrero organizado. Entiende la derrota, asume el eclipse de su vida político-sindical, pero sigue abrazando sus convicciones y su amor.
Esas dos figuras que no les gana la historia, que es el general Perón y la compañera Evita, sepan en el cielo, su pueblo no los abandona y su doctrina seguirá firme en nuestro corazón, porque preferimos morir antes de ser dependientes, porque no queremos una patria de colonia, sino queremos una patria nacional, humanista y cristiana.
¡Bravo!
Para bien de todo el pueblo argentino.
Seguirá dando lucha, ahora dentro del propio PJ. Es electo diputado nacional por Buenos Aires para el periodo 97-2001 y luego reelecto. Desde su banca y pagando un alto costo por su reinserción política, votará la ley de flexibilización laboral en el 98, opacando su labor histórica como defensor de los intereses obreros y nacionales. Las viejas y permanentes banderas que defendió flamean provocativas en su memoria.
Yo quisiera ver si cuando se promueve una lucha en serio, hay una movilización, o hay que enfrentar los palos de la Fuerza de Seguridad está. Porque es muy fácil abrir la boca ante una pantalla de televisión, ofender a alguien. ¿Cuántas veces cayeron presos por defender a sus compañeros? ¿Cuántas veces fueron perseguidos? ¿Qué lucharon contra la dictadura militar? Porque, cuidado, hay un respeto en la trayectoria. Y eso hay que defenderlo.
Parte de este plano a los 69 años, el 19 de noviembre de 2006. Es un referente indiscutido, actuando y marchando en un país plagado de contradicciones, entregas y amor popular. El pueblo lo lleva en sus banderas. El pueblo sabe que no es fácil y que la coherencia es más profunda y compleja que la simplificación de los ataques mediáticos. Nunca es sencillo representar intereses populares en un sistema que castiga a las y los trabajadores organizados. Saúl Ubaldini supo ganarse la admiración, el cariño y la confianza de sus representados. No es poco. Es todo a lo que un representante del pueblo debe aspirar y soñar.
Los viejos sindicalistas nos dejaron con orgullo una lucha de trayectoria. Y yo no hablo solamente del peronismo. Hablo de aquellos gloriosos anarcos que dieron su vida por defender los derechos. Aquí hay páginas de gloria
dentro del sindicalismo que no hay que olvidar. Desde la Patagonia Rebelde, la huelga de los mineros de Tandil, el grito de Alcorta, la huelga de Bacén, los muertos los primeros de mayo. Es decir, que todo eso llegó una gloria. Si decimos nosotros nuestro himno, la gloria que supimos conquistar, parte también de esa gloria es de la lucha de ellos. Por eso todo se debe hacer como si ellos nos observaran.
Hoy, una vez más, habló el pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Pueblo no termina. Se transforma.
Y el pueblo lo sabe, eso como sabe todo.
Sigue en otras voces.
Y las empresas públicas, como dicen los neoliberales, son comerciales. ¡Se equivocan! ¡Son del pueblo!
En el mismo aire.
Un futuro lleno de paz y de trabajo.
Hasta el próximo sábado.
Déjenme felicitar a todo el pueblo de la patria.
A la hora del pueblo.
Con los pibes, con las mujeres, con los padres, con los borrachos, con los locos, con los desnudos, con los perros, todos juntos.
Con Martín Martinich.
Lo más importante es no estar solos, es no cansarse, porque la perseverancia triunfa.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. En los campos de Carmen de Areco.
En las playas y senderos de Mar Chiquita.
En los caminos rurales de General Arenales.
La primavera brilla.
Cada vez mejor.
En provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 330 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
abre? No mientan más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Distrito 136. Territorio Paranormal.
Mitos urbanos.
Cuentos. Historias de fantasmas. Increíbles. Momentos mágicos. Misterios bonaerenses. Alucinantes. Visiones sonoras.
La UNE.
La UNE.
La UNE.
Una llave maestra.
Esta historia está inspirada en hechos reales. Los personajes y sucesos representados son producto de una creación con fines dramáticos. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Para una mejor experiencia sonora se recomienda escuchar con auriculares. No me olvides.
El otro día me pasó algo que no puedo explicar. Solo puedo describirlo y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Nunca me había pasado algo similar. No sé si me van a creer, pero no puedo dejar de contarlo. Tenía que llegar a casa porque tocaba en Capital. Y se estaba haciendo tarde. No tenía datos y no podía pedir un Uber. Entonces esperé que pasara un taxi.
¡Taxi! ¡Taxi!
Pasaron varios y ninguno frenaba, a pesar de estar vacíos con la banderita de libre. Una bronca. Yo como un loquito haciendo señas desesperadamente. Pocas veces me sentí tan ignorado. Estaba por ir a la parada de micro cuando un taxi estacionó frente a mí. Pero ni siquiera le había hecho señas. Era un Peugeot 504 impecable. Como los de antes. Debe ser uno de los últimos. O el último de los 504 que quedaba haciendo de taxi. Cuando entré, el aromatizante me transportó al pasado con la primera inhalación. Antes, todos los taxis tenían el mismo olor. Me acuerdo cuando mi mamá nos llevaba al colegio con mi hermano. A ese momento me llegó el perfume.
1451, por favor.
¿Vos viniste todos los bebés?
Sí. ¿Y vos?
Yo sí, voy.
Ya, seguro que se está. Anda, Mayra, gracias, chicos. Que es temprano.
¿Cuánto te sacaste?
Y en lengua un 8 y en matemática un 4.
Yo me saqué un 9 en matemática y un 7 en práctica lengua.
Y vos no subes la cabeza por la ventanilla.
Me deslicé con mis dos manos y las rodillas por el suave plastificado del asiento, que ya no me parecía tan amplio. Y me senté junto a la otra puerta.
¡Sí! ¡Yo quiero ir en la ventanilla!
¿Cuántos problemas te hacen hoy en la ventanilla?
Sí, me hace todo el problema. Yo quiero ir en la ventanilla.
Bueno, acá esperá, me toca a mí.
¡Dale, mamá! ¡Sabe!
¡No! ¿Qué van a decir que no me toque pelear? Vos quedate ahí que ya llegamos.
Abrí la ventanilla y me quedé como Gustavito, mirando la calle. Me sentí como un nene.
Hey, pibe, ¿a dónde vamos?
Hola, jefe. Vamos a Barrio Hipódromo. 37 y 116.
Dale.
Esto fue la semana pasada. Yo volví de lo del gordo. Estuvimos toda la tarde fumando porro y escuchando música. Nos gusta explorar nuevos géneros. Y ese día, al gordo se le dio por escuchar cumbia.
Uy, qué lindo lo que está sonando. Escucha.
Me perseguía la cumbia.
Me encanta la Delio. Seguramente que a vos también. Y este sábado los vamos a ir a ver que van a estar tocando ahí en Tropical.
¿Te jodes si fumo?
No, para nada.
Seguramente la va a romper. Nosotros vamos a estar ahí, por supuesto, con Cadena Tropical. La
¿salís tierra hoy, nene?
No.
¿No sos de salir, vos?
Es que tengo que ir a Capital.
Ah, yo voy dos veces por semana a Capital.
Ah, qué bien. ¿Tiene viajes asegurados?
No, soy artista yo. Y me gusta mucho la noche.
Ah.
Vos cagaste de risa, pero así como me ves, sigo en carrera. Y a tu edad, yo a tu edad no me perdía ni un fin de semana. Iba a la bailanta. ¿Sabés cómo levantaba?
¿Y qué es lo que hace como artista?
Soy cantante. Cantante famoso.
No pude evitar imaginarlo haciendo karaoke en algún centro de jubilados del conurbano. Bien bizarro. ¿Qué canta?
¿Conoces esto?
La rueda de la cumbia es ahí.
Era una de las bandas que habíamos estado escuchando con el Gordo.
Y esos son de Lido Valdés, sus amigos de parte de Coco Barcala. ¡Ay, hombre!
Sí, claro, es la Adelio Valdés.
Este tema lo escribí yo hace 50 años. Yo soy el cantante y fundador de la charanga del Caribe. Con los guaguancó trajimos la cumbia a la Argentina. Además, fui productor de Ricky Maravilla, de Pocho la Pantera, de Alcides, de Gladys, Gilda.
¿Este viejo delirante estará en condiciones de manejar? En el fondo tenía ganas de decirle que yo no era tan estúpido para creer que si era tan exitoso con la música, iba a estar manejando un taxi. Pero la verdad que no me gusta confrontar con la gente. Y además dicen que a los locos hay que darles la razón. Entonces pensé, lo voy a dejar hablar a ver qué inventa. Mientras maneje de forma prudente, todo bien.
¿Conocés los guaguancó?
Sí, claro que los conozco.
Yo sé lo que es la fama, ¿eh?
Sí, me imagino.
Vos me ves acá manejando un taxi. Pero te puedo asegurar que las minas se vuelven locas conmigo.
¡Qué grande!
A Mario lo conocí acá en La Plata. A Mario Castellón, el dueño de los guaguancó. En la época que estudiaban medicina. En el casamiento de un costarricense. Porque, a ver si me entendés, nosotros trajimos la cumbia acá. La cumbia verdadera, ¿eh? Nada de cumbia villera ni que 8/4. Trabajábamos de lunes a lunes.
Me hablaba tan convencido que me hacía dudar. ¿Sería un psicópata profesional?
Bueno, cuestión que en ese casamiento estaba el productor, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, que fue el que nos terminó llevando a todos a tocar a Tom y Jerry. Y ahí fue que nos hicimos conocidos, los guaguancó, la charanga y otros conjuntos más. Es muy larga la historia. Si yo te tengo que contar todo, tenemos que encontrarnos por lo menos una semana.
Contame qué estás haciendo. Comunicate con nosotros, claro. Que alguien saque a bailar a la morocha, a la rubia, también a la colorada. ¿Cómo que no? Hay que mover el cuerpo. Hay que moverse para calentar un poco. Y Cadena Tropical Latina está con vos. Si no te comunicaste con nosotros, también estamos en la...
El aplauso de la gente es esta. El cariño, el amor.
Hoy estuve escuchando la Delio un rato.
Ah, mirá qué bueno, pibe. Es importante que compren el material de los conjuntos tropicales para que ellos puedan seguir tocando y que se den cuenta de que no necesitan una disquera que los promueva o una línea musical comercial. ¿Entendés? ¿Entendés?
Sí, sí.
¿Querés que te cuente algo?
No alcancé a responder, que ya me lo estaba contando.
Yo, como Luther King, tuve un sueño cuando tenía 15 años. Poder tener algún día en la Argentina un grupo de cumbia tropical que no necesite comprar los discos de los grandes de Colombia. Un grupo de cumbia autóctono. Y esa banda es la Delio.
Claro. Discos. ¡Qué antigüedad! Como el 504. Yo miraba por la ventanilla mientras recibía la brisa y el olor del barrio hipódromo en la cara. Con mi mano acariciaba el suave y reluciente plastificado del asiento. Llegamos.
$2,640.
Miré mi celu y se había conectado al wifi de mi casa. ¿Le puedo hacer una transferencia? En ese momento se da vuelta y nos miramos por primera vez frente a frente. Creo que nunca me voy a olvidar de su semblante. Por un lado denotaba unos 80 y pico, pero a la vez tenía una energía joven, con el pelo bien tirante hacia atrás sujetado con una colita. Una camisa blanca de cuello grande desabrochada hasta el tercer botón. Tenía cara de tachero.
No manejo esas cosas, pibe. Efectivo, papel, papiro. ¿Qué querés que te diga? Mi nieta me dijo también, pero a esta edad tengo 84.
En ese momento me dio un poco de lástima al señor. Le creí que tenía una nieta. Me dio ternura. Le alcancé la plata y buscó el cambio. Yo toqué en una banda de música latina con mi papá. Creo que no me escuchó. Estira el brazo con dos billetes de vuelto.
Vamos por la cumbia, nene. Yo soy Coco Barcala. Búscame.
Sentí como un pedido de auxilio. Algo contra el olvido. Un pedido explícito. Búscame. Una orden. Una misión. No me olvides. De pronto empezaba a encontrarle sentido a todo ese cuento. ¿Qué tal si era cierto? ¿Qué tal si era el mismísimo Coco Barcala y lo único que quería era volver a tocar como en los viejos tiempos? ¿Me habrá visto cara de músico? ¿Esperaba algo de mí? Apenas entré a mi casa, parecía poseído por las ganas de saber todo de Coco Barcala. Mientras esperaba que prenda mi PC de escritorio, le conté a mi mamá la historia en 15 segundos.
¿Vos dormís acá hoy?
No sé, ma. Creo que sí.
¿Cómo creo? Yo necesito saber. Si no, me preocupo después.
Bueno, ma. No sé qué decirte. Ya no soy un nene.
Ya lo sé, querido. Pero seguí viviendo en esta casa. Si no venís, me avisás. Esas son las reglas de la casa.
Abrí el explorador y googleé al toque. Coco Barcala, con B larga. Fue impactante. ¡Era él! Era el taxista con la misma ropa de recién, pero arriba del escenario. Frente a un micrófono. También apareció una fotografía de la Delio Valdés. Sentí automáticamente ganas de salir corriendo atrás del taxi y pedirle perdón por no haberle creído. Me arrepentí de no hacerle más preguntas. Me asaltaron las ganas de conocerlo más. Y de repente... un estallido caliente retumbó en mi pecho. Un cosquilleo intenso en la coronilla y en las extremidades imprimió en mi alma una sensación que nunca voy a olvidar.
¿Comés acá hoy? ¿Gustavo?
Siempre fui cagón, lo reconozco.
¡Contestá, nene!
Pero justo debajo de las fotos de Coco Barcala había enlaces relacionados a él. Y el primero de todos decía...
murió Coco Barcala, prócer de la cumbia.
Miro la fecha en la barra de inicio de la compu y es 11 de febrero. Pasaron 2 años exactos de su muerte. Esto no puede ser.
Fue uno de los tantos músicos argentinos que en la década del 60 promovió la cumbia colombiana, inicialmente con su grupo La Charanga del Caribe, y luego como solista con Coco Barcala y su combo. En los 90 fue productor de varios de los artistas de la movida tropical. Falleció a los 84 años de edad. Antonio Darío nació en Almagro, Buenos Aires, Argentina, en 1938. Desde los 13 años comenzó tocando el bongó, en el bajo, para las rumberas, tocando en cabarets, tocaba cha-cha-cha, guaracha, los ritmos que estaban de moda.
¿Qué onda? ¿Habrá sido él? ¿El mismo con el que hablé recién? ¿O era un loco que se hacía pasar por Coco? Pero la ropa era la misma. ¿Y si viajé al pasado? Juro que se sintió como si fuera un viaje al pasado. Capaz que era un fanático de Coco. ¿O era él? Aparecido como fantasma. ¿O os habré hecho pasar por un muerto.
No,
creo, me parece demasiado. No puedo explicarlo. Ustedes sacarán sus conclusiones o tendrán sus propias hipótesis. Para mí va a ser algo que estoy seguro se lo contará a mis nietos.